Semana Económica presenta Tendencias que transforman. Hola y bienvenidos a Tendencias que transforman, una serie desarrollada por Semana Económica con el respaldo de PwC. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y hoy los acompaño como conductor. Este es el séptimo capítulo titulado Tecnología e Innovación, cómo estar un paso adelante que el mercado. Nos acompaña José Tafur, socio líder de innovación y tecnología de PwC. José, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy día.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gusto también.
Vamos al grano. Empecemos por las áreas de las empresas que crees que se han vuelto especialmente importantes para impulsar en inversiones en tecnología y transformación en esta etapa de COVID y que de pronto antes no eran áreas que tenían una relevancia particular en los procesos de transformación digital que veníamos afrontando en el Perú o todavía no se les daba la relevancia adecuada. ¿Qué áreas están siguiendo este camino y cómo están evolucionando hacia el futuro?
Uy, mira, lo cierto es que hoy creo que no hay área en una compañía que no, de alguna manera, no haya pensado, una empresa no haya pensado en que alguna de sus áreas no deba ser intervenida o deba pasar por un proceso de, no necesariamente de transformación digital en su totalidad, sino en una digitalización, una aproximación tecnológica que antes no la tenía, ¿no? Definitivamente la pandemia, y esto no es un secreto para nadie, ha acelerado aquellos que ya venían trotando, caminando en este proceso, pero también definitivamente desnudó la curiosidad, desnudó el interés, desnudó la predisposición ante la urgencia de muchas empresas de mirar hacia adentro, es decir, cómo hoy en estas situaciones, en esta coyuntura, mi negocio puede seguir operando, puede escalar, puedo diversificarme si no tengo los medios necesarios o si no he hecho las inversiones en tecnología. Y creo que me parece, desde mi experiencia en el rubro de servicios de consultoría, han habido muchas empresas, por ejemplo, pequeñas y medianas, que no veían la transformación digital o la digitalización de sus servicios como algo prioritario y que de la noche a la mañana comenzaron a interesarse ya y ponerlo dentro de un plan concreto, contratar servicios de personas o empresas que ya hayan transitado por ese proceso a efectos de ayudarlos lo más pronto posible, ¿no? Yo no te diría que en general qué áreas, ¿no? Yo te diría que en general, mejor dicho, las áreas del front, el servicio al cliente, tu core business, hoy está totalmente direccionado y apuntalado por una transformación digital, ¿no? En algún estadio, pero ya está. Es decir, creo que hay planes concretos de muchas empresas por lo que ha significado la coyuntura, ¿no?
Y en esta línea, y no sé si tienes esa misma percepción, creo que se ha avanzado un poco a tropezones en algunos casos. ¿Por qué? Porque se ha hecho de manera improvisada ante la urgencia de la pandemia y se ha confundido un poco digitalización de canales con transformación digital. Es decir, una transformación que no solo pues le dé un canal nuevo al cliente, sino que lo empiece a entender, empiece a procesar su información, empiece a descubrir ciertos insights, empiece a darle valor casi personalizado, que hay toda una oportunidad allí. Yo siento que hay como una confusión. ¿Tú lo ves así?
Totalmente de acuerdo. Y mira, te lo pongo un ejemplo de hace 3 o 4 días que me sucedió en lo personal y creo que grafica claramente esta confusión, ¿ya? Como un consumidor normal, veo una oferta en internet, una casaca que me gustaba, que me pareció un buen precio, dije, voy a comprarla. Traté de interactuar con la plataforma de ese proveedor directamente, traté de hacer la compra y dije, bueno, no voy a esperar 7 días para comprar la casaca, voy a poner que voy a ir a recogerla. Aprovecho, me voy al centro comercial, hago la transacción o pretendo hacer la transacción. Resulta que la transacción no pasó por X motivos del banco, pero ese es otro cuento. Dije, bueno, si la casaca está en el centro comercial, voy a ir al centro comercial a comprarla. La casaca tenía un descuento. llego al centro comercial, llego a la tienda, averiguo cuál es la tienda, agarro la casaca, me la pruebo, le digo, esta es, la compro. Y cuando voy a la caja, el vendedor me dice, señor, pero el descuento no aplica, solamente aplica en la plataforma web. Digo, hermano, pero es la misma tienda, no es un marketplace, es la misma tienda, o sea, es tu canal. No, me dice, solamente aplica, pero, o sea, he venido hasta la tienda, estoy aquí, eso no, me dice, no aplica. Tiene que comprarla por la web. Entonces, aunque no lo creas, ya estando ahí, tuve que hacer la compra, caminar por el centro comercial mientras que hacía la transacción, compré la casaca, me llegó el recibo. Con el recibo dije, okay, ya voy a comprarla. Me llega un mail y me dice, señor, ya realizó la compra, puede pasar a recoger su pedido en unos días. No puede ser, le digo, estoy en el mismo centro comercial, la tienda está acá arriba, acabo de hacer una transacción, acabo de comprarla, y ya resultaría el colmo de que se iban a tomar 7 días en entregarme el recoger el pedido cuando 7 días se demoraban en llevarlo a mi casa. Dije, voy a intentar ir a la tienda a decirle, hermano, ya tengo el pedido, acá está, mira. El señor incrédulo de la caja me dijo, el administrador, ¿no? Me dijo, no, señor, eso toma unos días. Le digo, bueno, te estás dando cuenta un poco de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, yo soy un consumidor que está interactuando contigo, con una tienda, con una marca, y estoy como que haciendo transacciones por todos lados para traer un producto que en teoría no debería ser así, debería tener la misma experiencia independientemente de dónde lo compre. Y usando un medio digital, un pago digital. Sí, me dice. Bueno, resulta que me demoré 25 minutos en llegar a mi casa. Llego a mi casa y me llega un mail que me decía, ya puedes ir a recoger tu producto a la tienda. Así que al día siguiente agarré, tomé mi carro, fui a la tienda. No estaba el mismo administrador, no estaba la misma persona que me atendió. Recogí el producto sin ningún problema. Pero es que ahí viene un poco el tema. O sea, cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de transformación digital y las confusiones que vienen es, yo no estoy digitalizando un canal. Yo lo que estoy buscando hacer es que el consumidor, que es aquella persona que recibe mi bien o servicio, tenga todo a su disposición para poder cumplir sus necesidades o sus expectativas. Y hacer eso no es simplemente decir, ok, ya no le vendía por internet, entonces le hago un canal por internet. Ah, no tenía servicio a domicilio, le hago un servicio a domicilio. No, si tú no entiendes la necesidad de ese consumidor, tú no vas a poder construir alrededor. Y para poder construir alrededor de un consumidor, no es únicamente tecnología, es cultura. Y ahí viene un poco la confusión que creo que se da cuando muchas empresas, como tú dices, pueden entrar a tropezones a esta situación por el vértigo de querer hacerlo, no terminan entendiendo que lo que hay que cambiar es la cultura en la que tú atiendes a tu consumidor. Y producto del cambio de esa cultura en la que tú pones en el centro del consumidor, se despliegan una serie de cambios en la estructura que pueden incluir procesos, personas, tecnología. Y obviamente hoy la tecnología, sobre todo en el consumo, está prácticamente ya es un must, ¿no? O sea, está presente sí o sí. O sea, es muy difícil que hoy un servicio de retail o de consumo masivo no tenga un canal digital o no tenga un componente digital en nuestra interacción. Entonces, ya forma parte de la oferta totalmente, ¿no?
José, también lo que veo es que no se procesa la data. Es decir, tenemos negocios que empiezan a levantar información muy personal nuestra de cada uno de nosotros y no son capaces de ofrecernos una oferta personalizada, que me parece como un paso mínimo. Es decir, ya te conozco, compras recurrentemente aquí, compras lo mismo para las mismas personas, tiendes a comprar esto y determinadas ofertas o determinados productos para determinados perfiles de tuyos, tú y tu perfil o el perfil de alguno de los miembros de tu familia. Y sin embargo, no hay nada alrededor para explotar toda esa información. ¿También ves ahí algún problema?
Sí, definitivamente, ¿no? Hay algo muy claro que se llama el diagnóstico de madurez de los datos y el gobierno de datos en una compañía. Los datos provienen de distintas fuentes, ¿no? Hay datos internos, datos del día a día de nuestros colaboradores, hay datos de nuestros clientes, de nuestras atenciones. Por todos lados, en una organización, el dato corre. El gran problema cuando entras a un proceso en el cual tú quieres conocer a tu consumidor, quieres conocer una problemática, es que tienes que utilizar la data para poder plantear una solución o identificar el problema. Muchas empresas, cuando comienzan a direccionar un poco el problema o bosquejar un poco por dónde podría ir la solución, se dan cuenta que su nivel de madurez o la información o la data que tienen para poder atender esa necesidad no es la adecuada. No es la adecuada en términos de la tengo dispersa, no es de calidad, no está completa, no ha sido analizada, me falta información que para este tema específico nunca la pedí, o cuando la pedía de un año a otro año y ahí no la continué. Y se abren un sinfín de posibilidades. Entonces, sí, definitivamente hoy te podría decir que muchas empresas que entran a un proceso de transformación digital, de innovación, de digitalización incluso de servicios, y tienen que hacer uso de sus datos, lo primero que tienen que comenzar a mirar es atrás cómo está su información. Si la tienen ordenada, si la tienen clasificada, si deben comenzar primero con un ordenamiento, un proceso, una asesoría para tener todo eso implementado y sobre eso poder construir. Sí, o sea, creo que es un dolor de cabeza, y otra vez, si quieres, lo llevamos al tema de consumidor. O sea, es el colmo que tú, siendo un consumidor que interactúas recurrentemente con una empresa, cuando contestes una llamada o tengas una interacción con alguien de esa compañía, comience esa compañía a preguntarte por cosas que tú ya, durante todo el tiempo de tu relación, tú ya le diste esa información. O sea, no te tienen por qué pedir, o sea, no sé, ciertas cosas como si ya es un seguro oncológico, es un seguro familiar. O sea, ya saben los nombres de tus padres, ya saben los nombres de tu esposa, de tus hijas, sus DNIs. O sea, comenzar a pedirte información para actualizaciones o cosas así, generan ese punto de dolor en la interacción con un consumidor, ¿no? Tú esperas mucho, tú esperas que esa relación ya sea prácticamente simbiótica, pues, ¿no? O sea, yo llamo prácticamente a una empresa con la que trabajo 5 años, ya sabes que estoy casado, ya sabes que tengo 2 hijas, ya, o sea, eso es porque es parte normal de nuestra interacción, digamos, mensual o rutinaria en un servicio médico, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por normarte algún tipo de relación comercial.
Y ahora, digamos, en este contexto en el cual también hay un consumidor más demandante, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que las empresas deberían empezar a tomar más en cuenta, empezar a mirar más de cara a desarrollar sus procesos de transformación digital?
Claramente, por los volúmenes de datos, las empresas tienen que estar preparadas a tener una mayor rigurosidad con la ingesta de datos y el manejo de datos a la interna. Esto, obviamente, no necesariamente tiene que ver con la persona que tiene el contacto directo con el cliente, pero detrás de toda esta estructura que tiene esa relación con el cliente, sí tiene que haber inversión en servidores, en software de análisis de datos, inteligencia artificial, para comenzar a ayudar en ese proceso, digamos, de uso de la data, ¿no? Muchos de nosotros hoy posiblemente actuamos con chatbots a la hora que tenemos alguna conversación con a través de una plataforma web o con nuestro banco. Y claro, un chatbot no es algo, fácil, entre comillas, de realizar. Detrás de eso hay toda una utilización, digamos, importante de la data para poder identificar qué es lo que realmente necesitas. No es que tengas un cuestionario muy, muy, muy lineal de sí, no, sí, no, sí, no. No, o sea, el chatbot detrás tiene algoritmos que lo que hacen es, en base a lo que tú vas preguntando, generan árboles de decisiones y te responden y te llevan un poco a tratar de darte una solución. No sé si alguien interactuó con un chatbot hoy y alguien interactuó con un chatbot hace 3 o 4 años. Hoy tú dices, oye, estoy hablando, hasta podría decir, estoy hablando con una persona, me está atendiendo mejor que el tipo a veces que me está contestando el teléfono, muchas veces, porque hasta a veces llega más rápido a la solución. O sea, ha evolucionado bastante. Y esa evolución no es únicamente del software o de los algoritmos que se pueden crear, sino es de la información y la calidad de información que tú puedes ir alimentando en ese sistema para que ese sistema pueda hacer mucho más natural su interacción contigo. O sea, porque si finalmente lo que tú vas alimentando dentro de esa, digamos, esos lotes interminables de información, una información que realmente puede ayudar a que, esta inteligencia artificial pueda ser más fina, más usual. Finalmente vas a tener un bot que te va a decir sí, no, disculpe, no lo entiendo, vuelvo a repetir. O sea, y esa interacción a la final es, dices, ¿sabes qué? Voy a seguir saturando el teléfono para llamar al tipo hasta que me conteste y alguien me diga cómo soluciona el problema, ¿no? Yo te diría que ahí está la inversión hoy, sobre todo en temas de consumidores finales. O sea, hoy hay mucha inversión en todo lo que es manejo de datos, inteligencia artificial, gobierno de datos, para poder asegurar ese tipo de uso de la información importante, ¿no?
Y esto requerirá también de nuevos perfiles de profesionales para las empresas. ¿Cuáles son estos perfiles que están siendo más demandados y qué características tienen hoy?
Definitivamente hoy, creo que durante las elecciones hemos escuchado más de este perfil, pero que ya entre las empresas se venía escuchando, por ejemplo, ¿no? Y recuerden, cuando hemos estado en el tema de las elecciones de segunda vuelta, comenzaron a salir los estadísticos, los científicos de datos, a mirar la data, a decir las proyecciones. O sea, claro, para alguien que de repente no está en el mundo corporativo, no está metido un poco en temas de tecnología científica de datos, o sea, no le suena. Ahí dice, oye, estos tipos matemáticos, estadísticos. Pero lo cierto es que mirando las últimas 5 años, 6 años de transformación digital dentro de las compañías, bancos, retail, consumos masivos, los científicos de datos son las personas posiblemente con la mayor ocupación y búsqueda en perfiles en los últimos años en el Perú. Tal es así que prácticamente esas carreras, o sea, muchos matemáticos de carrera terminan siendo científicos de datos porque se requiere ese tipo de habilidad hoy para poder crear y trabajar en estos algoritmos, en estas tecnologías de inteligencia artificial, de atención. Analistas de datos, científicos de datos, programadores en niveles ya, digamos, de automatización de procesos, ¿no? Digamos que son perfiles que hoy, a ver, no tengo un dato exacto, pero te podría decir que seguro, o sea, te puedo dar cifras de repente de mundiales, pero esos perfiles en los últimos 5 años son los más demandados y los que se ve como un futuro importante en la evolución de los trabajos en los próximos años, ¿no?
Y allí también la organización empieza a adaptarse y se requieren también nuevas habilidades del entorno, porque ya, claro, traigo al científico de datos, pero alrededor de él se tendrán que desarrollar nuevas habilidades. ¿Cómo transformo ese entorno alrededor de un experto en datos y en nuevas tecnologías que están ancladas también en la información y en los datos? ¿Qué cultura genero allí para poder hacer viable todo?
Aquí yo creo que sí lo puedo aterrizar más a un ejemplo ya de mi empresa como tal. Nosotros somos una firma de servicios profesionales. O sea, nuestra interacción es brindarte un servicio de consultoría, de auditoría, asesoría tributaria. Y tú dirás, bueno, pues para hacer ese servicio, José, tú debes ser un contador, un economista, un abogado, un tributarista. Sí, es cierto. Pero para yo poder hacer la consultoría y darte el servicio, yo no solamente tengo que saber contabilidad, tributos, yo tengo que revisar información. Tengo que mirar evidencia, tengo que revisar bibliografías, tengo que hacer todo un proceso de evaluaciones, de riesgos y todo lo que cualquier tipo de servicios que podamos brindar para concluir. Y hoy la información cada vez es más digital. Hoy la información cada vez es mucho más abundante. Hoy, olvídate del Excel, olvídate del Word, olvídate del PowerPoint. O sea, hoy esas herramientas son herramientas que te servían para preparar un delivery, para entregar un documento. Pero no te servían, excepto el Excel, posiblemente con conocimientos mucho más avanzados, no estaban preparados para poder manejar rápidamente grandes volúmenes de información para poder tomar una decisión. Yo hoy, por darte por ejemplo, mencióname la corporación más grande en Perú a nivel de, pues, si quieres hablamos de un banco, el banco de crédito, por ejemplo, Credicorp. Dices, ok, eres auditor de Credicorp. O sea, ¿cómo haces para revisar la razonabilidad de los ingresos o de las transacciones de un banco de ese tipo? No lo haces con un Excel. no hay forma. O sea, tienes que tener personas que tengan conocimientos de manejo de bases de datos y que puedan poder hacer, digamos, procedimientos a volúmenes importantes de información para poder encontrar alertas y tomar una decisión. Ese perfil normalmente era complementario a un equipo de consultores o de asesores financieros. Lo que ha ido pasando en el tiempo es que no hay, dejas de tener tanta dependencia de ese perfil, porque este perfil, que ahora es un contador, es un economista, es un abogado, comienzas a hacer lo que llamamos un proceso de digital upskilling. Le comienzas a generar conocimientos mínimos, intermedios, de análisis de base de datos, de visualización de datos, de automatización de procesos, para que cuando en la interacción con el cliente tenga que tomar ese volumen de datos y tomar decisiones, su conocimiento ahora le permita. Y esta persona que tenía ese skill y que ahora seguro es un científico de datos, es una persona que tiene un nivel obviamente mucho más alto en el uso de estas herramientas, es como una especie de tu centro de excelencia, tu consultor, ¿no? Con esta persona tú vas a ir a llevar ese servicio o esa necesidad a un nivel ya mucho más sofisticado, mucho más complicado, porque ya sirve básicamente como un asesor en el proceso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hoy lo que buscamos nosotros mínimamente es que nuestros empleados tengan lo que llamamos la conciencia digital. ¿Por qué la conciencia digital? Porque no es que tengas que tener un conocimiento en el uso de todas las herramientas que hoy podrían ser importantes o que sean relevantes en el mercado. Pero lo que sí debes conocer es la repercusión y cómo esas herramientas, cómo esas tecnologías están cambiando los negocios en los que tú interactúas. Al ser una firma de servicios profesionales, interactúo con distintas industrias, bancos, seguros, clínicas, industriales, manufactureras, todos en algún momento en algún proceso dentro de su cadena o en algún momento de su madurez, comienzan a involucrar tecnologías nuevas para cambiar sus procesos y sus negocios. Si yo, como consultor, como auditor, como asesor, no conozco la repercusión de esas tecnologías o cómo pueden cambiar los negocios de mis clientes, no voy a poder hacer un trabajo de valor y no voy a poder concluir con satisfacción lo que desarrollo. Entonces, por eso comienza el proceso de digital upskilling y ya el journey de transformación digital y de cultura de la innovación dentro de la firma, ¿no? Digamos que ese es el tema puntual. Hoy yo creo, esto no es algo que no se ha escuchado, pero todos sabemos que la fuerza del trabajo durante los últimos 10 años ha ido cambiando y la fuerza del trabajo de aquí a los próximos 10, 15 años va a ser una fuerza laboral totalmente distinta. Hoy nuestros hijos en los colegios no necesariamente saben cuál va a ser su profesión al cerrar en 5 o 10 años. Hoy, con el ritmo en que la tecnología evoluciona, es probable que un contador tenga que tener muchos más conocimientos técnicos, tecnológicos, y menos conocimientos numéricos posiblemente, y ser más un asesor, un interpretador de datos para la gestión que un tenedor de libros o una persona que registra. Hoy un registro contable lo puede hacer un robot, lo puede hacer una máquina. El tema es quién interpreta que esa contabilización es adecuada para una toma de decisiones. Eso lo tiene que hacer por ahora, y espero y creo que todavía va a ser mucho en el futuro, un asesor financiero, un contador, un administrador.
Y dime, bajo esa lógica, ¿tú crees que todos los profesionales que quieren mantenerse competitivos en el mercado deben tecnologizarse / digitalizarse?
Yo creo que sí. Es inevitable. Y la verdad que yo no creo que sea difícil. No creo que sea difícil en el sentido de que hoy creo que somos todos conscientes que una de las cosas que también ha sucedido con la pandemia es que la educación nos ha permitido acercarnos más o perderle el miedo a la educación en línea, en plataformas, a tener ese tipo de contenido. y poder tenerlo de una manera menos densa, menos aburrida, mucho más establecida a nuestro ritmo, y creo que eso dinamiza o ayuda a que aquella persona que sienta, no que puede ser desplazada, pero que el seguir teniendo conocimientos para poder ser distinto y poder seguir siendo relevante en su centro de labores o en su organización, tiene las herramientas a disposición, tiene las herramientas a la mano, son más alcanzables y cumplen con el propósito. Está también este tema de los degrees, de las certificaciones, que también pierden un poco de relevancia a veces, porque tú dices, a ver, yo necesito saber lo justo y necesario para poder hacer mi trabajo mejor de lo que lo vengo haciendo. No necesito una maestría, no necesito enseñar un título de que ahora soy he pasado 2 años siendo un analista de datos. No, yo necesito lo suficiente para lo que vengo haciendo, me lo escale 2 o 3 niveles y pueda seguir manejando mejor la información. Para eso no necesito llevar un curso de 8 meses. Me basta posiblemente con un curso corto de 2 semanas, en las noches 3 veces a la semana, y completo y logro escalarlo. Porque muchas de las cosas en tecnología es, puedo escucharlo, puedo entenderlo, pero si no lo pongo en la práctica, se me olvida. Entonces lo que me enseñaste un curso de 3 meses y luego me paso 1 año y medio sin hacerlo, sin aplicarlo, finalmente no te sirvió. Y eso es algo también que creo que se comienza a entender dentro de un proceso de aprendizaje, ¿no?
De acuerdo. Y en este contexto en el que hay, por supuesto, ya un consumidor también que se vuelve más exigente porque empieza a recibir un mejor servicio de algunas empresas y de pronto traslada esa demanda a otras, ¿no? Y a la vez tienes empresas que van transformándose a distintos niveles de profundidad, si quieren, mejorando también su atención. ¿Cómo hago como empresa para mantener el ritmo, la velocidad de la transformación, ganarle también al mercado y mantenerme competitivo frente a mis competidores, valga la redundancia? Porque todos estamos en esta carrera, pero ¿cómo destaco?
Nosotros empezamos, como te dije, a paso de bebé. Y a paso de bebé no es suficiente. Y yo creo que lo primero que tiene que... El primer paso o el primer paso dentro de este análisis que tiene que hacer la compañía es ensayar. Es ver si es que puede encontrar un quick win o una ganancia rápida, alguna acción, alguna intervención en este cambio cultural. Nosotros, como te dije, arrancamos con un área dentro de nuestra firma. Nos dimos cuenta que funcionaba y comenzamos a escalarla a nivel de toda la firma. Y en el camino nos dimos cuenta que no es únicamente un grupo de gente. O sea, no hay una receta única para la transformación digital, no hay una receta única para el proceso de innovación, pero lo que sí tienes tú que darte cuenta en tu camino es que constantemente medir qué es lo que necesitas y si aquello que comenzaste te está dando resultados o no, y poder cambiar en el momento y tomar las decisiones necesarias. Y como tercero, te diría que tenemos que tener claro que tiene que ser un esfuerzo constante, pero que involucra el cambio de cultura de la gente. O sea, si tú no logras interiorizar de que esto de aquí no es únicamente los líderes, que los líderes no solamente tienen que profesarlo, tienen que hacerlo, y que esos líderes no solamente tienen que profesarlo y hacerlo, sino ser constantes en el tiempo y asegurarse que el discurso llegue a todas las áreas dentro de la compañía para efectos de que finalmente la forma de pensar de todos en la estructura sea el consumidor final, sea tener una cultura de innovación, no vas a poder darle velocidad, no vas a poder diferenciarte y probablemente lo que vas a tener es simplemente un área costosa de, no sé, pues de juguetes tecnológicos o herramientas que no las usan o personas con perfiles distintos que se sienten frustradas porque son pocos los que se convierten, son pocos los que les pasan la voz, no se involucran dentro del trabajo, dentro de la creación de cultura. Y a la final es, cuando decides cortar costos, dices, bueno, ¿qué cortamos? Bueno, cortamos eso y nos cercenamos esa área de investigación, de desarrollo o de personas que comenzaron a pensar o a tratar de hacer este cambio cultural. Y termina pues eso siendo un elemento devastador para tus esfuerzos hacia adelante, ¿no? Yo creo que por ahí yo creo que viene el tema. O sea, muchas de las cosas que se discuten siempre en un proceso de transformación al inicio es, ok, sabemos que es abstracto, al inicio, que no hay una ganancia, no hay un recupero de la inversión inmediato, totalmente de acuerdo, pero tienes que estar dispuesto a que eso va a pasar y que va a tomarte un tiempo recuperarlo. Si esa primera, eso, no interiorizas eso, vas a estar en el corto plazo preguntándote y repreguntándote por qué seguimos invirtiendo o por qué seguimos haciendo este tipo de talleres, por qué seguimos haciendo este tipo de intervenciones, por qué seguimos contratando estos perfiles si no lo veo directamente con algo en la venta. Entonces tienes que darte un plazo de gracia que tiene que estar consensuado entre los líderes para decir, ok, vamos a apostar por esto, vamos a remar, vamos a ponerle KPIs y vamos viendo.
Y muchas gracias, José. Esto ha sido Tendencias que Transforman, una serie producida por Semana Económica con el respaldo de PwC. Y hemos tenido en este sexto capítulo, Tecnología e Innovación, cómo estar un paso adelante en el mercado, a José Tafur, socio líder de innovación y tecnología de PwC. Muchísimas gracias, José.
Muchas gracias, David. Siempre un placer conversar.
Y eso ha sido todo por hoy. Y hasta la próxima.